7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. El Parlamento Autonómico de Cataluña acaba de aprobar la tramitación de la ley de consultas no vinculantes. Marta Ruiz.
Es la vía que conducirá a la celebración del referéndum de independencia. La ley de consultas se ha contado con el apoyo de casi todos los grupos políticos, incluidos los socialistas catalanes, Partido Popular y Ciudadanos, han votado en contra.
Rajoy responde a Aznar sin hablar expresamente de las palabras del expresidente del gobierno anoche en Antena 3.
Se le ha preguntado hasta en 4 ocasiones en la rueda de prensa posterior a la cumbre europea. Así ha sido más claro el presidente del gobierno sobre el rumbo de sus políticas.
Pues no voy a cambiar la política, porque si cambiara la política estaría engañando al conjunto de los españoles, porque yo estoy haciendo con mi gobierno exactamente lo que creemos que debemos hacer.
Rajoy ha dicho que tiene por norma no comentar jamás las opiniones de expresidentes del gobierno.
El gobierno comienza mañana una ronda de contactos para alcanzar consenso sobre la reforma educativa.
Será el ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien mantenga contactos bilaterales con los distintos partidos políticos. Wert ha propuesto esta tarde en el Congreso diálogos y líneas rojas.
De verdad, veamos si las distancias son tan grandes como puede parecer o existe la posibilidad de llegar a un acuerdo.
En los últimos días, Bert ha insistido en que la educación en castellano, las asignaturas troncales o las evaluaciones externas son innegociables.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El gobierno Letta anuncia reforma electoral para antes del verano. Esa y la ley del empleo serán ahora sus prioridades, dice, y es que Italia ha desbancado hoy a España en desocupación juvenil. Uno de cada 4 chavales italianos son ninis, esto es 2.250.000 jóvenes que ni estudian ni encuentran empleo. En el Vaticano se ha presentado por primera vez el informe de la Autoridad de Información Financiera, es decir, el organismo que supervisa la transparencia de las cuentas. En 2012 se detectaron 6 operaciones sospechosas de blanqueo, se investigaron y 2 han llegado ya a la Fiscalía. El padre Lombardi explica que este es el primer paso de un camino de transparencia que se ha emprendido con prudencia pero con decisión. La foto del día, el Papa Francisco con la Roma y la Lazio. El domingo hay derbi y Totti estaba hoy en primera fila.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
Según Le Monde, Christine Lagarde ha sido convocada por la justicia para procesarla por desvío de fondos públicos por poner fin al conflicto que enfrentaba el Estado con el empresario Bernard Tapie por la venta de Adidas. Tapie recibió unos 400 millones de euros a cambio de cerrar 9 procesos abiertos. El BOE francés publica un decreto que obliga a los laboratorios farmacéuticos a hacer públicos todos los regalos que hagan a los médicos si son superiores a 10 euros, indicando su naturaleza, si es comida, libro u otro, para prevenir conflictos de interés. El Tribunal de Cuentas censura una de las promesas de campaña de Hollande, la creación de 60.000 puestos de trabajo en educación. Dice que no son necesarios, que lo que hace falta es una buena gestión de los medios que ya tienen. Y diputados y sindicatos están en pie de guerra contra el inglés. Quieren que el gobierno suprima los cursos en inglés que prevé la nueva ley de universidades en el marco de acuerdos con universidades extranjeras. Dicen que lo que hay que hacer es promocionar el francés.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Merkel ha convocado una cumbre del empleo en Berlín el próximo 3 de julio. Invita a todos los ministros de trabajo de la zona euro a repartir el fondo de 6.000 millones ya acordado y a ponerse de acuerdo en cómo instaurar la formación dual en toda Europa, cómo fomentar la movilidad y cómo ayudar a las pymes en su financiación, sin poner más dinero, eso sí, solamente con ese mismo fondo que ya había sido aprobado anteriormente. La oposición alemana le reprocha que diseñe medidas a la desesperada en lugar de políticas de crecimiento más consistentes. En Leipzig, donde el Partido Socialdemócrata Alemán celebra sus 150 años, Alfredo Pérez Rubalcaba ha sugerido que España debería tomar parte del rescate bancario para facilitar créditos a las familias y renegociar las hipotecas. No ha habido reacción alguna por parte de los socialdemócratas alemanes. Y hoy ha celebrado Alemania el bicentenario del nacimiento de Wagner, con actos en Leipzig, donde se ha inaugurado una estatua de Stefan Walkenhol, y naturalmente en Bayreuth. Su bisnieta, Catarina, y actual directora del festival, ha escrito una carta pública al genio de la música que comienza diciendo: querido Richard, estás vivo.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La última hora nos lleva al barrio de Woolwich, en el sureste de Londres. Un hombre ha fallecido tras ser atacado con un arma blanca. Las sospechas apuntan a un incidente terrorista, según fuentes del gobierno. La ministra de Interior, Theresa May, ha convocado al comité de emergencia del gobierno Cobra. Según el diputado local, Nick Rainsford, la víctima podría ser un soldado. El ataque ocurrió en una zona de cuarteles militares. Según declaraciones de fuentes policiales recogidas por la BBC, los autores del incidente gritaron "Alá es grande" antes de atacar a la víctima. Ambos sospechosos fueron disparados por la policía. Los 2 fueron trasladados a un hospital y uno de ellos se encuentra en estado grave.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Pierre.
Las autoridades locales, estatales y federales han puesto ya en marcha el plan de recuperación para la ciudad de Moore, que era arrasada el pasado lunes por un tornado. La cifra final de muertos es de 24, 10 de ellos niños, así como 237 heridos. Más de 20.000 viviendas han sido destruidas o afectadas por el tornado. Un agente del FBI mataba la pasada madrugada en Orlando a un amigo de Tamerlán Tarsnayev, el sospechoso número uno del atentado de Boston. Ibrahim Todashev, de 27 años, no era sospechoso de haber jugado ningún papel en el atentado en Boston y, según el FBI, fue abatido cuando atacó a un agente durante un interrogatorio. Y la funcionaria de la agencia tributaria, responsable de la investigación de casi 300 organizaciones conservadoras que solicitaron exención de impuestos, se ha negado a declarar hoy ante la Comisión del Congreso que investiga ese escándalo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en las redes, en el Internet, en las redes sociales, Belén Montes.
Se sigue hablando, Juan Pablo, de la entrevista de Antena 3 al expresidente del Gobierno, José María Aznar. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha respondido que no se pueden bajar los impuestos, tal y como recomendó Aznar. Y Mariano Rajoy ha añadido que no va a cambiar ni de política ni de rumbo. Y precisamente en COPE.es estamos preguntando si debería Aznar optar de nuevo a la presidencia del Gobierno. El 63% dice que sí, mientras que el 37% opina que no.
En el muro del Facebook de La Linterna hay quien opina como Gemma, que lo describe como el mejor presidente de la democracia española, y en el Twitter de La Linterna, por el contrario, muchos opinan como Francisco y dicen que no debería presentarse, que además no tiene apoyos.
Pueden votar en COPE.es y opinar sobre este y otros temas en las redes sociales que tenemos en el programa, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiene 150 años y ahora está viviendo un momento histórico. El Museo Arqueológico Nacional lleva casi 2 años cerrado al público y trabaja a marchas forzadas en un nuevo montaje museográfico. Este programa de la cadena COPE, La Linterna, ha conseguido entrar en el museo para comprobar in situ cómo marcha la última fase de las obras. El reportaje es de Ramón García, Pellegrín.
La nave del arqueológico va. Como hoy, en decenas de operarios trabajan a toda máquina para poner a punto el nuevo montaje de la exposición permanente del Arqueológico Nacional, que ya está ultimado en un 60%. Con las obras, el Arqueológico Nacional crece. Pasará de 7.000 metros cuadrados de superficie expositiva a 10.000, aunque el número de piezas expuestas se va a reducir para no agobiar a los visitantes, de 18.000 a 12.000. Se avanza rápido, a 1.000 metros cuadrados por mes. El director del museo, Andrés Carretero, espera poder reinaugurar antes de que termine 2013.
Técnicamente, el museo estará preparado en el mes de julio. El montaje de salas y demás estará prácticamente terminado. A lo largo del verano el museo estará preparado para la inauguración, ¿no? A partir de ahí, pues dependemos de nuestra estructura administrativa, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que es quien toma las decisiones, ¿no? Pero en principio todo el equipo está trabajando sobre el supuesto de que en otoño el museo abrirá al público.
El presupuesto de la obra completa, iniciada en 2008, no llega a los 60 millones de euros. El Arqueológico Nacional recupera 2 patios cubiertos con mucha luz, donde habrá escultura romana y escultura ibérica, en un magnífico montaje de la Torre de Pozo Moro. La Dama de Elche estará alojada en la Sala 13, en vitrina, para preservar su policromía.
La Dama de Elche estará en el interior, en una sala, porque esos patios son muy bonitos, pero no tienen control lumínico, claro. Entonces no toda la escultura policromada tiene que quedar en el interior. La Dama de Elche, bueno, es que se va a ver a lo largo de toda la galería.
Más de 200 operarios están trabajando en esta fase de montaje. 70 restauradores siguen trabajando también para poner a punto las piezas más emblemáticas, como la ibérica dama oferente del Cerro Santo. María Antonia Moreno, restauradora.
Que es una pieza que creemos que no se ha restaurado nunca. Fundamentalmente tenía unas concreciones bastante gruesas de carbonatos, que han sido relativamente fáciles de quitar. Todo ha sido a punta de bisturí y con agua destilada, y nada dañino para la pieza. Pero bueno, entonces no ha sido complicado, ha sido una gozada. el restaurarlo. Sí.
Moderno, didáctico y visual son las coordenadas de la nueva forma de mostrar los tesoros de nuestro pasado. Carmen Cacho, directora del Departamento de Prehistoria.
El recurso de la imagen es el que nosotros hemos utilizado de manera, yo creo, bastante eficaz. El objetivo de este montaje es muy diferente al que se tenía en el año 78, que fue cuando se inauguraron las anteriores salas. Esto era para eruditos, no. Ahora esto es para todo el público y lo que queremos es acercar a toda la ciudadanía.
Otra de las novedades es la exposición de monedas mostradas con una visión diferente y atractiva. Nuestro pasado monetario procede de la colección numismática del museo, que alberga 300.000 piezas almacenadas en la nueva cámara acorazada. Paloma Otero, jefa de la colección numismática.
Bueno, se ha construido una cámara acorazada nueva. En cuestiones de seguridad, el museo siempre ha funcionado, digamos, de la misma forma. Y en cuestiones de numismática, es uno de los sitios siempre tradicionalmente más reforzados, porque se trata de un material delicado, muy pequeño, que tiene un mercado muy fácil dentro del mercado de arte. Entonces son zonas que siempre han estado reforzadas en seguridad.
El Museo Arqueológico Nacional sigue trabajando para reabrir sus puertas al público antes de que concluya 2013.
Siguen las obras en el arqueológico, como ha demostrado este reportaje de Ramón García Pellegrín. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tienes curiosidad por entrar en el arqueológico?
Por supuesto.
Ha entrado Ramón García Pellegrín, nos lo ha enseñado, pero tienes curiosidad,
claro,
por entrar tú también,
sí,
¿no?
Las obras ya parece que tocan a su fin, ¿no? A ver si es verdad, y antes del fin del año podemos entrar, porque es casi parte del paisaje madrileño el cartel que anuncia que está en obras el museo, y todos tenemos el recuerdo de cómo era antes de las obras, pero se les va a empezar a olvidar ya de cómo era para ver la diferencia.
Hay más información sobre cómo está el museo y algunas imágenes en nuestra web, web.es. Ahí va a estar toda la información disponible para los oyentes de La Linterna que han tenido el privilegio de entrar con Ramón García Pellegrín en el arqueológico. Está aquí Jorge Alcalde con su espacio de la salud. Ya saben que es el corresponsal en el mundo de la salud. Hace unas semanas el gobierno aprobó un nuevo plan de acción para la infancia y la adolescencia, en el que, entre otras medidas, se ha ampliado la edad de atención pediátrica hasta los 18
hasta
años.
Hasta los 18 años se propone
casi
que
nos
los
toca a nosotros.
Pues casi que vamos al pediatra tú y yo,
sí, exactamente.
Al médico general. Pues sí, es una medida polémica, porque parece que es algo muy fácil y muy obvio. Decir, bueno, pues a partir de esta edad se deja de ser niño y se va al médico de los adultos y antes pues vas al pediatra. Pero no es tan fácil. Fíjate que solo hay en nuestro entorno, como se suele decir, 5 países donde los niños dejan de ir al pediatra a los 14 años. Italia, Chipre, en Suiza. Bueno, no es muy habitual. Generalmente en casi todos los países occidentales la atención del médico a los niños se prolonga más allá de los 14 años. O bien porque hay un médico, ajá, de familia que atiende lo mismo al abuelo que al nieto que al padre, o bien porque sí que se permite hasta los 18 años seguir acudiendo a especialidades pediátricas. En España ha causado cierto revuelo en la comunidad médica, porque los médicos de atención general de adultos dicen que están perfectamente capacitados para atender a un chaval de 17 años. Y de hecho, algunas funciones fisiológicas de un chaval de 17 años se parecen más a las de un adulto que a las de un niño de 3 años.
Bueno.
Pero luego también está el problema de las enfermedades crónicas, las graves, las hospitalizaciones.
Amigo.
Claro, ¿qué es más lógico? ¿Que un chaval de 16 años comparta habitación con un señor de 80 o con un niño de 12? Y en este caso sí que se pueden hacer excepciones.
Ahora que estás hablando de los médicos, hay un estudio realizado en España que demuestra un curioso sesgo sexista en cuando los médicos prescriben más analgésicos a las mujeres que a los hombres simplemente por el hecho de ser, sí, mujeres.
Se ha publicado en la Gaceta Sanitaria, médicos, sí, de la Universidad de Alicante han descubierto que efectivamente por el hecho de ser mujer una paciente tiene más predisposición a que le receten un analgésico que si fuese hombre.
¿En serio?
Sí, sí, eso está demostrado estadísticamente con las historias clínicas de pacientes desde el año 2006 hasta nuestros días. Y es cierto que las mujeres suelen padecer más dolores que los hombres. Están sometidas a algunos procesos hormonales, fisiológicos, que producen dolor más veces a lo largo de su vida que los hombres, pero no más intenso. No parece que sea más intenso. Y lo que sí parece que está demostrado es que resisten mejor el dolor que los hombres. Así que, ¿por qué se produce este sesgo? No se sabe bien. Lo que sí se sabe es que se ha cruzado este dato con el dato de desarrollo de la mujer que sirve la ONU, y en aquellas comunidades autónomas donde la integración de la mujer es menor, se prescriben todavía más analgésicos. O sea, que hay una relación, quizá, entre el machismo y ciertos prejuicios que los médicos tienen a la hora de recetar.
Ah, ¿sí?
Es muy curioso y muy extraño.
Estás dejando asombradísimo.
Pues es tan asombroso
como a mí y a los oyentes.
Como que en Estados Unidos incluso se han hecho algunos estudios que demuestran que cuanto más integración hay de la mujer en el entorno laboral, más sobreviven los hombres. O sea, la salud de los hombres mejora. De alguna manera, las mujeres más preparadas, más integradas, con más aspecto laboral, también ayudan al hombre a cuidarse más.
¿Qué quieres contar del Botox? Que el Botox es lo que se pone uno para arreglarse cosas, ¿no?
Hasta ahora se ponía solo,
por ejemplo, los
para arreglarse las arrugas, por ejemplo, quitarse, ¿no?, arrugas. Sí. Es una toxina. Sí. La toxina botulínica, sí, es el veneno más grande que hay en la naturaleza, ¿eh? Te tomas un poquito de Botox y puedes morir.
Y cascas.
Pero aplicado en pequeñas dosis sirve para quitar las arrugas. Y ahora se acaba de descubrir que sirve para otra cosa, que es para curar las migrañas.
¿Ah, sí?
Y hay médicos que están suministrando pequeñas cantidades de Botox para curar las migrañas crónicas.
¿Y dónde
crónicas
te lo suministran?
En la cabeza, en el cuello, en algunas zonas donde pasan nervios. Lo que hace el Botox, lo que hace es paralizar. Paraliza. Paraliza un músculo de la piel y por eso parece que la arruga se te ha quitado, te lo estira, ¿no? Por eso sirve para quitar las arrugas.
Pero te estira los labios.
Claro, te estira los labios o te estira las patas de gallo. Sí. Lo que hace.
Lo de los labios me impresiona mucho.
Sí, a veces es que se pasa.
Es
con
un poquito
ello,
impresionante.
Sí, sí, a veces es un poco exagerado. Sobre todo los hombres quedan con un rictus muy serio cuando se ponen Botox porque nos quita toda la expresión de la cara, ¿no? Bueno, pero lo que ocurre ahora es que también paraliza unas glándulas que emiten unos neurotransmisores del dolor. Y por eso puede curar las migrañas allá donde los analgésicos no pueden llegar.
El corresponsal en el mundo de la salud de la linterna es Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo, que está atento a todo lo que pasa, como ustedes pueden ver, y luego viene aquí y lo cuenta. Adiós, Jorge Alcalde. Hasta el próximo día en la linterna. Que te vaya bien.
Hasta la próxima.
Esperen un momento.